vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar en esta hora que tenemos juntas. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio como todos los días Exilda Arjona.
Buenas, Michelle, y buenas a las que nos están acompañando en el día de hoy acá. Y llegamos al ombliguito de la semana, como me gusta a mí este día, porque falta poquito para el fin de semana y es como una caída, es un descenso en la semana.
Es que mañana llega el juernes.
El juernes, para nosotras es juernes.
Yo no sé qué es eso de juernes, pero buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Buenos días, mejor me canso de decirte que ya el jueves casi viene.
Es casi viernes.
Ah, pues la mezcla de jueves y viernes.
Y,
viernes.
Ay, Dios mío, y el viernes para mí no existe, es sábado.
Ok. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Ofelia Oviedo. Hola, buenos días. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Claudia Solís. Ella es periodista, es mamá, y ella y una colega abrieron una página de internet muy interesante que se llama Mami en Transición. Vamos a darle la bienvenida a Claudia Solís.
Muchas gracias, Michelle. Encantada de estar aquí.
Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo definen ustedes una mami en transición? ¿Qué es una mami en transición?
Bueno, una mami en transición es una mamá profesional, una mamá que quiere conciliar su vida profesional con su vida familiar, una mamá que no está dispuesta a renunciar a una etapa por otra y que está buscando siempre alguna forma de tratar de cumplir con todos esos frentes que se le presentan y, bueno, tratar de hacer lo mejor que puede en cada uno.
Entonces, tú eres una mami en transición.
Totalmente.
Y yo soy una mami en transición. Y Vicky es una mami en transición. Exil es una mami en transición.
No, sí. Y en estos días más.
Sí. Pero bueno, yo estuve leyendo el blog de ella. Y ella dice que se niega a tener que trabajar de 8 a 5, de 9 a 5, a 10, porque tiene que entonces perder o disfrutar a sus hijos, o si los hijos se le enferman, como dice ella, tenerlos arriba y sudar la fiebre, que aquí todas las madres lo hemos hecho.
Ay, bueno, no me hables de eso en estos días, no he dormido nada, por favor. Sí. Aquí estoy con sueño.
Pero yo me preocupo, ¿todas las mujeres profesionales pueden hacer eso?
No. Mira, ciertamente no es que no solamente no puedan, sino que no todas quieren, no todas tienen la personalidad para hacerlo. Yo respeto a todas las madres porque las madres tienen muchas responsabilidades y cada uno tiene que encontrar su forma de llevar su familia y de llevar su trabajo y de llevar su profesión. Hay algunas, como yo, que las circunstancias me han permitido dejar un trabajo full time de 9 a 5, un trabajo hermoso pero muy demandante, que siempre, como digo yo en mi blog, siempre me tenía con la lengua afuera.
Pero ¿y si tú eres médico, y si tú eres arquitecto, y si tú eres abogado?
Totalmente, yo sé, y hay muchas madres que no pueden hacerlo, hay madres solteras, hay madres que trabajan de madrugada,
hay profesiones que no lo permiten.
Mira,
claro.
Yo he sido editora durante 12 años, he trabajado con el mercado latino, he visto tantos casos de inmigrantes que han llegado a este país, que han tenido que pasar lo indecible por crear, por formar sus familias, por mantenerlas. Y yo sé que esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. ¿Qué le puedes decir a una madre que tiene que limpiar una oficina a las 12 de la noche? ¿No?
Claro.
Yo he entrevistado mujeres maravillosas que han llegado aquí sin nada, pero han sacado a su familia, han estudiado, han hecho negocios. Y realmente a veces no se puede con todo. Pero hay algunas profesiones y algunas personas, también depende de su carácter, que pueden buscar un equilibrio y tratar de hacer una cosa y tratar de hacer otra. mi profesión, gracias a Dios, yo soy periodista, yo escribo, entonces yo puedo escribir en mi casa.
Sí, tú tienes sí. un gremio que te permite claro. hacer eso.
Exactamente. Además que el periodismo en sí mismo ha cambiado muchísimo también.
También,
¿no?
Sí.
Entonces el periodismo es una carrera que siempre está en constante cambio y ahora mismo me ha tocado vivir una etapa en la cual realmente el periodista se vuelve un centro de información y yo, por ejemplo, escribo mi blog, escribo para una agencia, escribo para un portal muy conocido aquí en Estados Unidos. Tengo esa facilidad de poder hacer varias cosas y poderlas hacerla de mi casa. Pero también he entrevistado a muchas madres para mi blog que han unido su pasión con su carrera y han hecho una empresa, por ejemplo, ¿no? No es fácil. Yo siempre digo que todos los éxitos parecen fáciles, pero no lo son. Hay mucho esfuerzo detrás. Hay que tener mucho amor, mucha paciencia, mucha persistencia. Uh-huh. Lo cierto es que nuestro principal trabajo es ser madre. Y nosotros tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Exacto. En nuestras circunstancias.
Yo aquí siempre estoy hablando de los hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has podido hacer eso porque tu marido también te ayudó? Porque el marido cubano es machista.
Es muy machista. Bueno, mi marido, quiero decirte que yo lo he educado.
Tienes que volver para darnos un curso cómo educar a su marido.
Sí, mi marido es una persona muy abierta y realmente él es el no tiene esas cuestiones machistas, aunque yo creo que todo el mundo las tiene, uh-huh. incluso las mujeres, incluso a veces las mujeres más uh-huh. que los hombres. Pero a mí me ha costado durante años hacerle entender y que él interiorice la idea de que la labor de la casa, la labor de la familia, no es cuestión de que yo te ayudo en la casa, es cuestión de este trabajo lo vamos a hacer los dos, porque este proyecto, esta familia, esta empresa que tenemos es nuestra. Nuestros hijos son nuestros, es mío, son míos, son tuyos, son de los dos. Entonces, a mí me molesta cuando dicen, no, yo ayudo a mi mujer a lavar los platos. No, señor, usted también come en esta casa. Acá uh-huh. no es cuestión de, yo te ayudo, aquí es, vamos a compartir las labores. Hay personas que hacen ciertas cosas mejor que otras. Por ejemplo, mi marido es el que lleva las finanzas en mi casa. ¿Por qué? Porque es una persona muy organizada, él es administrador, él lo hace mucho mejor que yo. Yo me encargo de la intendencia de la casa porque es algo que para mí es más fácil, ¿no?
Claro.
Entonces sí que yo creo que tanto los hombres como las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos que tener esa idea e interiorizar ese concepto de que la familia es un trabajo de todos, sobre Exacto. todo del padre y de la madre.
Ahora, tú dijiste anteriormente uh-huh. que a veces hay que darse cuenta que uno no puede con todo, lo que lleva a una de las artículos que ustedes escribieron, donde tú hablas de la madre imperfecta. Uh-huh. Y yo creo que ese artículo específicamente es bien importante uh-huh. porque yo creo que la mujer vive con mucha culpabilidad. Cuando se despista y como te pasó a ti, que creo que llevaste a la niña a una fiesta vestida de vaquera y no era el día de la fiesta.
Exacto.
O la madre que se olvida de esto, de lo otro, o las cosas no salen como queremos, o la casa quizás no está tan organizada. O sea, a veces nos echamos tanta presión y nos castigamos tanto cuando tratando de encontrar ese equilibrio entre trabajo y ser madre, uh-huh. algo no sale como en realidad pues quisiéramos.
Sí.
Y me parece que es un artículo interesante, ¿no? Y da mucho apoyo a la madre que dice, ay Dios mío, hoy todo me salió mal, a no sentirse culpable.
Claro, yo he aprendido a reírme de mí misma y de mis despistes porque realmente soy una persona muy despistada, pero en mi generación, yo creo que a partir de los años 70 o antes, nos enseña con esto de que la mujer se ha liberado y que la mujer ha entrado en la fuerza laboral y es profesional y esto, nos han como programado para que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien. Y claro, obviamente todo el mundo quiere hacer las cosas bien, uh-huh. pero no todo te puede salir bien. Y la realidad es que uno no se tiene que tirar latigazos por eso. Simplemente tú hiciste lo mejor que pudiste con tu mejor intención, pero bueno,
También a veces no se puede.
Y mete la pata. Y mete mucho la pata. Claro. Yo meto mucho la pata.
Mira, yo leí eso que tú escribiste sobre lo de las familias numerosas porque tienes tres niñas.
No, es que en Mami en Transición lo escribimos.
Ese le escribió la otra entonces. Sí,
María Linet, María. Que ella es mi colega, ella es periodista también.
Ella es la que tiene tres niñas.
Ella tiene tres niñas y realmente yo desde aquí la saludo y le digo que es una...
es una heroína.
Es una heroína porque además...
Me llamó la atención por eso.
Yo la admiro muchísimo porque ella tiene esa capacidad para tener a las tres niñas encima y seguir hablando del trabajo. Es una cosa impresionante, una cualidad para enfocarse increíble. Sí. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas uno las va aprendiendo con la situación en la que estás, ¿no?
Bueno, ahora que mencionaste a tu colega María, ¿por qué quisieron hacer este proyecto ustedes?
Mira, este proyecto lo tenemos hace muchísimo tiempo, pero entre trabajo full time, María además se ganó una beca en la Universidad de Stanford y se fue un año a estudiar embarazada con una barriga de este tamaño.
Pero, ¿tuve?
Lo teníamos hace mucho tiempo, lo estábamos posponiendo. Simplemente para nosotros la idea era reflexionar sobre nuestro rol como mujeres, como mamás, como profesionales, y simplemente hablar de lo que a nosotros nos pasa, pero es que lo que a nosotros nos pasa les pasa a casi todas las mujeres.
Exacto.
Entonces, iniciar un diálogo, una conversación de que las mujeres no tenemos, número uno, ni que castigarnos, ni que exigirnos tanto, sino simplemente seguir nuestro instinto, tratar de amar lo más posible a nuestros hijos, a nuestra familia, y hacer lo mejor que podamos siempre, en las mejores circunstancias, ¿no? Pero bueno, no intentar ser perfectas, por eso que escribí ese post de la mamá imperfecta, porque uno se queda con cargo de conciencia, por supuesto, ¿no? Por tus hijos, dice, pobrecita, mira, la pobre chica.
Aquí hablamos una vez del Club de las Malas Madres y nosotras nos anotamos todas. Todas nos anotamos.
El Club de las Malas Madres es el nombre que le han puesto al club, pero básicamente es también un sistema de apoyo para las que se sienten mal porque son madres imperfectas. Simplemente que en vez de madres imperfectas le pusieron el Club de las Malas Madres y aquí todas somos bien.
Todas hicimos algo como hacer una buena croqueta, como llegar tarde al colegio con los chicos, todas esas cosas. Así que nosotras nos inscribimos ahí.
No, y a quién no le ha pasado que estás en la madrugada en el profundo de tus sueños y viene tu hijo y te dice me duele la cabeza y tú le dices ya acuéstate aquí y después de media hora dices no
chico, le duele
de repente tiene un problema y yo estoy aquí durmiendo, pero creo que todas lo hemos hecho porque bueno, son demasiados frentes, ¿no? Hay que ser lo mejor que se pueda en cada uno.
Exacto.
Vean, que hay otra pregunta que yo quería hacerte. ¿Tú crees que una madre que sea madre y padre al mismo tiempo puede soñar con ser una madre así emprendedora? Y
mira, te digo que yo he conocido gente increíble, mujeres increíbles. Las mujeres, no es por nada, pero las mujeres tenemos una fuerza que yo creo que esa fuerza emana precisamente de ser madres y de tener esa responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no? Yo he conocido mujeres que han logrado tantas cosas con determinación, con esfuerzo y con ganas de hacerlo.
Es bueno que tú lo digas porque es que en Cuba la madre soltera, que es como se le dice aquí, en Cuba es madre sola, que lleva adelante la casa ella, como madre y padre, son muchas. Y ahora pues ha habido un hueco donde la mujer en cuenta propista puede empezar a hacer cosas. Y muchas dicen, pero es que yo estoy sola, ¿cómo yo compagino esto de la casa y los muchachos con lo que yo quiero hacer?
Bueno, no tratando de hacerlo todo perfectamente. Claro. Sino a tratar de ponerse prioridades y decir, bueno, ¿qué cosa es lo que yo puedo hacer buenamente con lo que tengo en mis manos y qué es lo mejor que puedo, ¿no? Y te digo, yo en mi experiencia como periodista he conocido tantas personas fascinantes, mujeres, hombres también, gente que ha podido superar sus limitaciones o que ha podido superar sus circunstancias y ha salido adelante. Pero en todas esas personas que yo he conocido y que he entrevistado y que me han contado su historia y su historia ha sido fascinante, en todas ha habido el factor común de un deseo muy fuerte de superar esa situación, una constancia, un trabajo y un esfuerzo que ha logrado dejar atrás los inconvenientes. Todos tenemos algo bueno, todas las personas somos capaces de hacer algo bueno, todos tenemos un don, todos tenemos un talento. A veces con ser buenas personas es un gran talento y con eso se puede hacer mucho. Entonces, yo creo que uno tiene que preguntarse a sí mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? yo puedo hacer esto, perfecto. Bueno, pues voy a esforzarme para tratar de hacerlo mejor. Entonces, esa es una gran lección que a mí la gente me ha dejado y que yo admiro mucho y que yo realmente trato de aplicar a mi vida. No siempre me sale bien porque sabemos que soy súper imperfecta.
Pero es que creo que a veces nos ahogamos en un vaso de agua.
Sí.
Y empezamos a flotar en ese vaso y no queremos dar brazadas para salir. Pero cuando lo hacemos y salimos, pues nos damos cuenta de que sí, que podíamos hacerlo y que empezamos quizás demasiado tarde, que se nos fue una buena parte de la vida.
Mira, yo te puedo decir, yo he tenido un trabajo que he estado 12 años haciendo el mismo trabajo, un trabajo que a mí me gustaba mucho, pero que llegó un momento que ya las cosas no estaban buenas, porque bueno, en el periodismo esto está muy complicado. Y ya yo no me sentía contenta y qué sé yo. Y me pasé como 2 años rumiando, diciendo, yo quiero hacer, y no hacía nada. Uh-huh. Hasta que un día alguien me dijo, mira, las cosas no cambian si uno no hace algo diferente. Y es verdad. O sea, nada va a cambiar si tú siempre estás flotando, como dices tú, estás flotando encima de ese vaso de agua. Estás hollando en el mismo problema y no buscándole una solución. Las soluciones aparecen sin que uno, a veces uno no se lo propone y encuentra una puerta, una salida. Pero hay que tener disposición y hay que tratar de buscar un cambio.
Hay una sección del blog de ustedes, Mami en Transición, que a mí me gustó mucho, que se llama Nos Inspiran, donde tú vas presentando diferentes casos, mujeres reales que buscan su equilibrio entre su trabajo y ser madre. Y me gusta mucho porque son ejemplos claros, ¿no? No es simplemente pensamiento, sino te hablan de cómo esta mujer, cuál es su situación, cómo lo logró, cuál es su filosofía de vida. Uh-huh. ¿Por qué decidieron, además de dar consejos, incluir estas historias?
Porque yo creo que las personas les gusta verse en los medios. Es algo que yo he aprendido como periodista, porque si tú ves una historia y tú dices, bueno, si él lo ha podido hacer, yo también puedo. La inspiración te puede venir de cualquier lugar. Entonces, hay gente que es de común y corriente, como todas nosotras, pero ha hecho algo bueno. Hay otras personas que son muy famosas. Por ejemplo, una vez entrevisté a Isabel Allende.
Wow, sí, la gran escritora chilena.
Isabel Allende. Hablamos de su último libro, qué sé yo, pero hablamos de su parte profesional y de su lado como mamá. Ella perdió a su hija y ella lo cuenta en este libro maravilloso que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es Paula. Porque yo cuando leí Paula, que yo lo leí cuando yo no tenía hijas, comprendí a mi mamá. Comprendí ese amor tan grande, tan profundo que puede tener una madre, la falta que te hace. En esa entrevista con Isabel, las dos terminamos llorando, porque ella me dice, hasta el día de hoy, que ese libro lo he escrito hace tantos años, la gente me sigue hablando del libro, porque ese libro inspiró a otras personas.
Claro.
¿No? Y hablamos de su vida profesional. Ella empezó a escribir a los 40 años. Ella también fue inmigrante, ella llegó a este país y ella me contaba, yo llegué a este país y tenía 2 trabajos, y yo me sentaba a las 8 de la noche, cuando ya todo el mundo había cenado y había lavado los platos, me sentaba en la mesa de la cocina, y me ponía a escribir, porque eso era lo que yo quería hacer. Me dice, pero no lo hacía porque yo quería ser una gran escritora, ni me quería para ganar el premio Nobel. Yo lo hacía porque yo lo necesitaba. Entre esas cosas, cuando fue el problema de su hija y la muerte de su hija, claro. ¿No? Entonces, esas historias le pueden pasar a cualquiera de nosotras le puede pasar algo así, ¿no?
Así es.
O madres que tienen, entrevisté a otra muchacha que se llama Cecilia Elizalde, que tiene una hija que tiene el síndrome de Down. Ella me dio una lección tan grande de vida, de apreciar la vida, de tomar las cosas y a los hijos, tengan lo que tengan, sean como sean, como un regalo, porque finalmente es el regalo de tu vida, ¿no? Tus hijos. Y yo creo que esas historias a todos nos tocan en algún punto de nuestra vida, ¿no?
Nos inspiran.
Claro.
¿No? Profesionales, como madres, como trabajadoras, claro. Muchas cosas.
Claro. Una última pregunta, Claudia. En cuestión de herramientas, ¿no? Para que las nuestras oyentes quizás tengan para encontrar equilibrio entre el rol de trabajadora y madre. Mencionaste no buscar la perfección. Uh-huh. Ese me parece que es muy importante. En el blog hablas del orden, de uh-huh. establecer un poco de orden. Uh-huh. Y fíjate, cuando uno escucha, bueno, poner orden, suena muy sencillo, uh-huh. pero cuando uno en realidad profundiza en el concepto, es muy importante poner orden en tu espacio, poner orden en tu vida. Uh-huh. Y quería que nos hablaras de esa herramienta y si tienes alguna otra que quieres compartir antes de concluir.
Mira, el orden, yo vengo de una casa, mi madre era sumamente ordenada y sumamente organizada, y yo no lo era tanto, y cuando crecí es como que siempre me fastidiaba eso, ay, qué pesada con el orden, y qué pesada con el... Luego me casé con la versión masculina de mi mamá, o sea, con mi marido, que es súper ordenado. Y realmente aprendí a apreciar la importancia de establecer rutinas. La gente se rehúsa mucho a las rutinas y decir, ay, qué aburrido, todos los días lo mismo. Pero si tú te das cuenta, tú puedes hacer variaciones en tu rutina, pero tienes que tener algo básico, porque solamente así te puede rendir el tiempo. Nuestro Exacto. tiempo es muy limitado, sobre uh-huh. todo cuando eres madre. Tu tiempo es sumamente limitado. Tienes muchas cosas que hacer. Y el día, todas las madres decimos lo mismo. Yo quisiera que mi día tenga 28 horas o 30 horas. La realidad es que no lo tiene. La realidad es que tienes una franja horaria limitada, ¿no? Y que tienes muchas cosas que hacer y que cumplir en ese espacio. Entonces, el orden, tanto en tu tiempo, tanto en tu casa, para todo, para tu salud, para tus rutinas deportivas, lo que sea, es importantísimo, es básico, y yo creo que nosotros no hay que quitarle un poco de no sé, de mala fama que tiene, de aburrido, porque en realidad es la base para que uno pueda avanzar en muchas cosas. Si tú tienes un orden, tienes uh-huh. una rutina establecida, te da pie para que tú puedas organizar otro tipo de cosas más, otro tipo de actividades más, ¿no?
Bueno, Claudia, te queremos dar las gracias por haber venido a nuestros estudios a ayudar a nuestras oyentes sí. que están en el mismo bote de tratar de equilibrar estos dos roles. Así que muchas gracias, sí. El blog es muy interesante uh-huh. Para las oyentes que tienen acceso al internet. Ellas están en www.mamientransición.com. mamientransición.com, ahí pueden...
Estamos en Facebook también.
Están en Facebook también, en Mami en Transición.
Mami en Transición.
Y están en Twitter también,
Mami en Transición también.
Mami en Transición. Así que uh-huh. tienen muchas maneras de informarse uh-huh. si tienen acceso al internet.
Muchísimas Así. Gracias.
No, a ti. Bueno, ya nos vamos a ir a la pausa.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy miércoles, que es Día de Cultura, me encontré un pensamiento de Mario Vargas Llosa, un escritor peruano que a mí me encanta, y dijo, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Que este hombre diga eso, ¿no? Uh-huh. Me pone a pensar. Y amiga, usted tiene que tratar de que sus hijos lean, porque un hombre que ha recibido grandes premios, él dice que aprender a leer es lo más importante que le ha pasado en la vida.
Sí, es un hábito importante que debemos formar en nuestros hijos. Bueno, vamos a conversar con Hilda Álvarez. Hilda, ¿estás en línea?
Estoy en línea hace media hora.
A ver, ¿tú me estás protestando?
¡Qué exagerada!
¿Tú me estás protestando, Hilda Álvarez?
¿Por qué?
En el aire tú me estás protestando.
No, no, que es un... Óyame, Hilda Álvarez.
Estoy diciendo que estaba oyendo todo.
Exagerada, media hora.
Ay, Dios mío.
Oí parte de la entrevista, oí a Lola Beltrán, que me fascina, la carta de este niño, de Barroso.
De Jacinto. Sí, te voy a... Espérate, porque él te tiene una petición. Espérate, déjame abrir la carta aquí. Espérate, a ver... dice, yo quisiera que Vicky o Hilda me llamaran y me mandaran un mensaje con una claridad.
¿Cómo, cómo?
Un mensaje con una claridad. Así que yo no sé.
Yo interpreta no doy claridad, la que da caridad es Hilda.
No, claridad.
Bueno, da lo mismo claridad que caridad. Yo sé lo que quiere.
Y después dice, te suplico que nos mande un mensaje con una buena claridad.
Porque tú no eres santa, Vicky.
No, él fue el que canonizó a Hilda. Yo no.
Y él aquí manda sus números de celular.
Bueno, después me lo
manda. Ay, manda una foto también.
Sí.
Sí, nos mandó una foto Jacinto.
Esta es la carta que le dio a una amiga para que la pusiera aquí en correo.
Exacto. Ay, así que bueno. Para que Jacinto sepa que su amiga cumplió.
Su amiga cumplió.
Uh-huh.
¿Cuándo llegó? ¿Ayer?
Ajá, ayer mismo llegó la carta. Pues ayer por la tardecita nos las trajo nuestra queridísima Teresa.
Ay, Teresa, qué sí. Mucho Teresa.
Así que, bueno, Hilda, horóscopo.
Dime. Ok, Aries. Oigan bien, atiende, Mayra. El amor se presenta mejorable para ti hoy. El aspecto social y profesional está muy bien aspectado. Tu futuro no tiene obstáculo por el momento. Sea amigable con tus compañeros de trabajo y los que tienes alrededor. Valora tu tiempo y ahorra. No siempre tendrás la suerte que tienes hoy. Aunque no te sientas bien, tienes que decir que te sientes bien. Continúa haciendo de tu hogar un santuario de felicidad. Ama intensamente a los tuyos. Número de suerte, 34, 4 y 27. 34, 4 y 27 de Aries. Tauro, establecer una relación no es algo fácil y tú lo has logrado. Te felicito. Si acaso sientes alguna inseguridad, hoy es un buen momento para comenzar a pensar en cómo lograr que todo te sonría. El orden en el interior de tu casa, la limpieza y la organización brillan hoy en tus proyectos. Dale rienda suelta a tu don de compartir con los demás y de hacer el bien, Tauro. Números de suerte 16, 14 y 33. 16, 14 y el 33 de Tauro, Géminis. Invierte tu tiempo en llegar al corazón de los demás. El amor que esperaba está al doblar de la esquina. No le vires la cara. El día no es propicio para los negocios, los compromisos de carácter social. Mejora un poco tu modo de pensar y ayuda a tu organismo a proyectar una salud como la que te mereces. Haz planes para el futuro, Géminis, que estás en el momento de hacerlo. Números de suerte, 3, 41 y 32. El 3, el 41 y el 32, Cáncer. Tu carácter a veces perjudica tus planes en el orden sentimental. Trata de ser tolerante. No todas las personas están obligadas a pensar como tú. Bríndale la oportunidad de que desarrollen su personalidad. Quizás esta fórmula te ayude a ser feliz con los demás. Recuerda que en el mundo hay todo tipo de personas y hay que convivir con ellas, unas buenas y otras regulares. Pero hay que convivir con ellas y dejarse llevar. Números de suerte de Cáncer, 8, 42 y 21. 8, 42 y el 21, Leo, doña Laura y Noel, te sentirás muy conectado con tus más profundos deseos. Aprovecha esta fuerte energía de carácter afectivo, pero al mismo tiempo resguarda tu individualidad y tus espacios personales. Hay capacidad y madurez para resolver problemas ligados al plano económico, las inversiones y los ingresos personales, la salud sin problemas mayores. No tienes por qué preocuparte ni de la tuya ni de la de tu gente, de las personas que viven contigo. Números de suerte 19, 41, 16. 19, 41 y el 16. Virgo, alto nivel de emotividad. Habrá que controlar los excesos en situaciones que en otro momento no generarían preocupación. El talento y la capacidad negociadora logrará concretar estupendas adquisiciones o mejoras en el plano profesional. El pensamiento inteligente contribuye a avanzar en el plano de las actividades. la salud muy buena. No tienes por qué preocuparte, Virgo, que tú estás muy preocupada siempre por eso. Tus números, mira qué bellos, 23, 49 y el 24. 23, 49 y el 24, Libra. Júpiter y Marte en Cáncer sugieren la necesidad de manejarte con cuidado ante la posibilidad de algunos altibajos en el carácter y confusiones del corazón. Con respecto a las actividades, será un día variado, portador de gratificaciones y preocupaciones por igual. Si incorporas alguna actividad física a tus rutinas diarias, te sentirás renovado y con más energía, Libra, de las que tienes. Números de suerte 12, 33 y 45. 12, 33 y el 45 para Libra. Escorpio, el escenario amoroso estará a salvo. Es un día de mucha actividad en las esferas restantes. Una inspiradora actividad astral, oye bien, ayudará a obtener ventajas materiales en una etapa de expansión monetaria que permitirá estabilizar la economía y guardar ahorros para mañana. Practica ejercicio de relajación por la mañana y antes de acostarte, si puedes. 5 minutos, eso no te lleva más tiempo. Poner la mente en blanco y ya. Números de suerte de Escorpión, 14, 40 y el 17. Sagitario. Momento excelente para la convivencia. Será un día beneficioso para los asuntos domésticos, Maricusa, también para la intimidad. Habrá excelente cooperación en el hogar, todo lo referido a compras para la vivienda y al bienestar familiar. La salud sin complicaciones. Ninguna. Así que estás muy bien en el día de hoy. Están muy bien los sagitarianos. Números de suerte 25, 48 y el 6. 25, 48 y el 6. Capricornio. Se inicia una etapa de alegría para el corazón. La actitud será generosa y tolerancia hacia los demás. Es un día de marcada expansión. Con respecto a tus actividades, también comienza un ciclo de crecimiento, desarrollo y expansión de planes o de oportunidades de incrementación, el prestigio y la influencia personal. Estás completo, Capricornio. Qué bueno, buena energía para ti todo el día. Números de suerte, 28, 11 y el 18. 28, 11 y 18. Acuario.
A ver.
Matices complicados para la vida personal.
Ay, qué entrada.
Bueno, es posible que te sientas algo deprimido, con deseos de estar con soledad, en soledad y reflexionar acerca de las relaciones afectivas. Es bueno dejar fluir y soltar los sentimientos negativos. Es excelente día para tener la buena energía y levantar el ánimo. Una amistad del pasado regresa a tu vida y te traerá muchas alegrías. No sé quién será. Números de suerte 4, 5 y el 13. Los números de Acuario, 4, el 5 y el 13.
Está bien.
Qué lindo. Piscis, el carácter será espléndido. Se presentarán oportunidades de compartir horas felices en la mejor compañía, la de la pareja, los que la tengan. Para los que estén solos, será época de amores muy románticos y pasionales. Eso es para Jacinto y para Nelson. Una jornada propicia para ascender en el trabajo, incrementar ganancias y bienes y eliminar deudas, indicios positivos de recuperación para los que estaban enfermos. Los piscianos que tenían algo, ya hay recuperación para ellos. Números de suerte de los Piscis, 17, 29 y el 4. 17, 29 y el 4 para Piscis. Y a todos los geminianos, el horóscopo está, yo lo encontré muy bueno, para los geminianos que están cumpliendo. Muchísimas felicidades.
¿Sabemos cuál es el signo de Jacinto?
Jacinto es pisciano.
Ah, o sea que sus números son 17, 29 y 4.
Y 4.
Perfecto.
¿Por qué no los oyó?
No, yo no sé si los oyó o no.
Yo por si acaso los voy a jugar.
¿Tú los vas a jugar por él?
Voy a jugar por él.
Está bien, está bien. Bueno, pues muchas gracias, Hilda.
De nada, bien.
Bueno, amigas, nos vamos a una pausa. Regresamos.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y hoy se conmemoran dos fechas importantes. Una es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
Ajá, y todos los 4 de junio la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió conmemorar este día como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Y esto partió a partir de 1982, cuando en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, pues la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, pues deciden conmemorar este día. Pero no solamente van a conmemorar esto, sino que el propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Y este día va a firmar el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. Porque en todo el mundo es conocido que los niños y adolescentes son víctimas constantemente de la violencia que se ejerce, desgraciadamente, muchas veces en el hogar, que van a estar causadas por las relaciones de poder y posesión que sienten los familiares e incluso los padres del niño por ellos. Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, desde la violencia hasta esa forma de mirarlo mal,
las malas palabras,
tenerle, como se dice en Cuba, el pie constantemente al niño encima, no dejarlo respirar, no tener su espacio. Uh-huh. Todo eso va a incluir en el día de hoy. Y está dado también por la convivencia que se tiene, que ese niño va a tener con otras personas que no son sus padres, pero que son familiares que van a vivir ahí y que también van a ayudar al maltrato físico, mental y emocional. Entonces, este día se va a conmemorar también y se va a recordar a los más de 200.000 niños israelíes que, al ser obligados a participar en guerra, comprometen su desarrollo físico, psicológico y social. En sí, eso es lo que refleja el día de hoy, que es 4 de junio y es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
Y también se conmemora el aniversario de la plaza de Tiananmen.
El 15º aniversario de la matanza de Tiananmen, que en Cuba tú sabes que eso se pasó por encima. Pero hay una foto, y hoy que es Día de Cultura, una foto es importante, siempre se dice que una foto encierra más que mil palabras. Bueno, esta foto es la imagen histórica que le ha dado la vuelta al mundo, que en Cuba, amigos, ustedes no han visto ni la televisión, ni en Granma, ni nada de eso.
¿Ni la verán?
Nada. Pero ella sigue llamando a la reflexión y se ve en esa foto un ciudadano desarmado frente a una columna de tanques de combate que eran del régimen chino en la plaza de Tiananmen. Y el hombre está frente a ese tanque. Los ciudadanos chinos, como los cubanos, nunca han podido ver esta foto desde su propio país. No pudieron verla entonces en el 1989. Y tampoco pueden observarla ahora desde el internet, y menos que aparezca en los medios de comunicación estatal. Lo mismo que se vive en Cuba. La censura china ha permitido durante 25 años que una de las imágenes más icónicas de la matanza de Tiananmen siga silenciada para su población. Con motivo de esta fecha, Reporteros Sin Frontera, me trabé, ha lanzado una campaña que quiere mostrar la intensidad de la censura y también hacer énfasis en que la propaganda china ha censurado esa imagen. El autor de esta histórica imagen fue el fotógrafo norteamericano Jeff Windener, quien la tomó por la agencia Associated Press y que ha contado cómo lo hizo. Lo hizo con la ayuda de unos estudiantes americanos. Él tenía que entrar a la plaza que ya había sido ocupada por los militares y estos estudiantes le permitieron subir a un hotel y en el quinto piso del balcón pudo hacer la foto, que hizo varias, pero esta es la que pasará a la historia. Al final de la jornada no solo había cumplido con el encargo que le había hecho su agencia, porque era fotógrafo, sino también tomó la foto del tanque. El acto de censura mantenido por el gobierno, amiga, dice que quieren borrar el recuerdo de la masacre, hacer que su pueblo se crea que eso nunca existió, pero sabemos que es algo imposible. Así que, amiga, piense que cuántas cosas usted no ha visto ni en prensa, ni ha visto por la televisión, porque la misma censura se mantiene.
Y que hace días esa plaza está sitiada por el ejército, porque no quieren que las personas vayan a
no, los periodistas no pueden entrar.
Ni los periodistas, ni las personas, ni los chinos pueden ir.
Bueno, creo que tenemos una llamada desde la isla. Creo que tenemos a Mayra en línea. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Mayra?
Ahí, más o menos.
Ay, chica, sí. Como te ha cambiado la voz de los otros, días que estábamos tan contentas. ¿Qué te pasa, mi amiga?
Bueno, que no, que hay que echarle para adelante la vida, ¿no?
Sí. Así mismo.
Contra vientos y mareas.
Así es.
Oye, le mando un saludo a Ita y también a Laura, a Tania, a todas ellas que siempre me están llamando.
Ah, está bien.
Qué bueno.
Hoy no podía oírla. Hoy había una clase de interrupción.
¿De la interferencia estaba mala?
Sí, está mala. Ay, mija, ¿qué tú vas a esperar de esto?
sí, es frustrante.
Y entonces pude oír parte del programa porque llamé a Johnny.
Ok, y ella te puso por teléfono.
Ajá, y oí el horóscopo y todo. Y entonces ya me pude enterar. Estaba en fogona, como dice.
Como dice Michelle.
Como decimos en la isla, en Puerto Rico.
Bueno, pero
cuando yo no la puedo oír, vaya, está aquí.
Bueno, cuando no nos puedes oír, mija, baja el fogón. Y piensa que aquí estamos pensando en ti, que te queremos, que nos preocupamos por ti. Y a veces le preguntamos a Nelson, o al que Tania, nos llame, a la misma Tania, le estamos preguntando por ti, que se te quiere. Aunque no nos, es que no nos vemos, nos oímos. Bueno, aunque no nos escuchemos, te estamos queriendo.
Sí, pero cuando las oigo levanta el ánimo.
Ah, bueno.
Ustedes le dan vida aquí a la gente.
Ay, gracias.
Con tu risa. Aquí tú no puedes oír un programa, porque cada vez que tú pones el radio, la revolución. Y cada vez que pones el televisor, la revolución. Entonces, si tú quieres comer, tienes que poner el lajado frente al televisor y sacar las cosas del televisor para el lado.
Porque todo está ahí, imagínate, la yuca, la malanga, la papa, todo está en la televisión.
Ahí, es donde tú puedes, a las 8 de la noche, que no te hicieron, coger lo que tú quieras.
Ay, Dios.
Mientras tanto, fíjate eso, porque los precios aquí están muy elevados. Acuérdate que de allá vienen los plátanos, la malanga, ¿entiendes? Todas las viandas vienen exportadas de Estados Unidos, por eso están tan caras.
Bueno, Mayra, gracias por llamarnos hoy.
Bueno.
Y ánimo, amiga, ánimo.
Y fuerza.
No, sí, tengo ánimo. Uh-huh. Sí, cómo no.
Bueno.
En estos días yo las llamo.
Perfecto.
Bueno. Para todas.
Gracias. Igual para ti. Oye, tú llamas cuando tú quieras.
Sí, mi amor, yo lo sé. Muchas gracias.
Bueno, un abrazote. Bueno, amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos escribe nuestro amigo Rotencito.
¿Qué cuenta Roten?
Bueno, él dice que la persona en esa famosa foto parada al frente de un tanque es una mujer. Pero ya yo le contesté preguntándole si él está seguro, porque yo creo, Rotencito, creo que tú estás equivocado. Yo creo que es un hombre y siempre se ha hablado de un hombre.
Y que no se sabe quién es.
No se sabe quién es, pero por la foto yo creo que se sabe que es un hombre. Pero si tú tienes una información diferente, mándala y así nos enteramos.
A lo mejor lo está escribiendo porque sabe que las mujeres somos arrojadas así,
bueno,
y capaz de pararnos delante de tanques.
Claro que sí. Niña, tú sabes los tanques que a los que se enfrentan nuestras amigas en Cuba todos los días.
No, así niña, mismo. Usted no sabe lo que es pararse ante una pipa de luz brillante.
Ay, no, no, una, no.
Mira de los ojos a Hilda.
Que yo no sé.
Ella
lo
conoce
tengo
ese tanque.
Ella.
No, yo no. Sé que yo no.
Ese tanque lo tengo
la
todavía.
La nació libre.
Así
pero
mismo.
Nosotros.
Felicidades. Qué bueno haber nacido así. Es una envidia sana.
Por favor.
Y ahora, las mismas mujeres que cargan las calabacitas, las balitas de gas. Y además carísimas.
Y caras. Y así lejos. Es. En puntos lejísimos.
Bueno, amigas, ya llegó la hora de despedirnos y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.